Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Programa 1, primer temporada.
Jueves 21 a las 20 y 30. Domingo 24 a las 12 y 30.
Febrero, 2019, Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular.
Solista, Alexander Markov, violín.
José Pablo Moncayo, sinfonieta.
10 minutos.
Niccolò Paganini, concierto para violín y orquesta número 1 en re mayor, opus 6.
35 minutos. Intermedio. Piotr Ilich Tchaikovsky, sinfonía número 5 en mi menor, opus 64. 45 minutos.
Jesús Medina, director titular.
Realizó sus estudios de dirección de orquesta en
The Pierre Monteur School.
En Estados Unidos, bajo la guía de
Charles Brooke.
Actualmente cuenta con una trayectoria de más de 30 años como director de orquesta. Dirigió la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Fue también director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y desde 2010 fungió como director artístico de la Orquesta Sinfónica de
la UANL.
Dirigió más de 200 conciertos y logró que la
OSUAN
se presentara dentro y fuera del país. La llevó también al Palacio de Bellas Artes y a la Sala Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México. El director regiomontano grabó un disco junto al ensamble universitario, realizó conciertos especiales en galerías y condujo programas de jazz, de música de los Beatles y de Queen. Ha dirigido, además de música sinfónica, música de cámara, ópera y ballet. Uno de los rasgos característicos de la OSUNAL, bajo la batuta de Jesús Medina, fue la inclusión de diferentes géneros musicales contemporáneos, en donde abordó un repertorio menos clásico y más incluyente.
En 1991, la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música le otorgó un reconocimiento por ser el mejor director del año, y en 2004 recibió el Premio Gaviota, de la Asociación Latinoamericana de Cronistas. Ha participado en los principales festivales de México, entre ellos el Festival Cervantino, el Festival Internacional de Música de Morelia, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Festival de Sinaloa, el Foro de Música Nueva y el Festival Internacional de Arpas, entre otros. Se ha presentado en Estados Unidos, Singapur, Francia, España, Italia, Turquía, Serbia, República Checa, Venezuela, Brasil, Colombia, Centroamérica y México.
Alexander Markov, violín.
De renombre internacional, ha sido aclamado como uno de los músicos más cautivantes y versátiles del mundo. Nació en Moscú y estudió violín con su padre, el concertista Albert Markov. Cuando tenía 8 años de edad, aparecía como solista con orquestas y en dobles conciertos con su padre, y el equipo padre-hijo sigue presentándose con un repertorio a dúo en salas de concierto de todo el mundo. Después, emigró a Estados Unidos con sus padres y es ciudadano estadounidense desde 1982. Ya sea como solista con prestigiosas orquestas en las principales salas de conciertos o tocando en arenas deportivas, frente a 25.000 personas en un partido de la NFL Grande A con su violín eléctrico dorado, siempre establece una conexión instantánea con su público. Así, sobre el Yehudi Menuhin escribió: sin duda es uno de los más brillantes y, musicalmente, sensibles de todos los violinistas. Alexander Markov seguramente dejará huella en los amantes de la música de este mundo y en los anales de los virtuosos del violín de nuestros tiempos. Debutó en Nueva York, en el
Carnegie Hall.
En 1983, fue galardonado con una prestigiosa beca.
Avery Fisher Career Grant.
En 1987, ganó la medalla de oro en el concurso
Paganini International Violin Competition.
Ha aparecido como solista con orquestas como la Philadelphia Orchestra, la B Grande Philharmonique, la Orchestre de París, la Sinfónica de Montreal, la Budapest Festival Orchestra y la Mostri Mozart Festival Orchestra.
También se ha presentado con los directores Lorin Maazel, Charles Sutoit, Christoph Eschenbach, Jesús Medina, Franz Welser Most e Ivan Fischer, y ha compartido el escenario con luminarias como Marta Argerich y Gulsin Onay. Los conciertos recientes en el
Carnegie Hall,
en los cuales Markov fue el artista principal, tuvieron un lleno total, y sus próximos compromisos están programados en Estados Unidos, Europa, México, Rusia, Japón, China, Medio Oriente y Sudamérica. La reputación de Alexander Markov en cuanto al virtuosísimo del repertorio romántico del siglo VI es insuperable, siendo uno de los pocos violinistas que interpreta en un solo recital los 24 caprichos de Paganini. Destacó en la aclamada película El arte del violín, dirigida por el legendario director Bruno Mönsteinlöhn. Además, el lanzamiento, en 2006, del disco y del video de los 24 caprichos de Paganini distribuido por
Warner Classics International
se convirtieron en
bestsellers,
siendo en uno de los DVDs clásicos más vendidos de Amazon, y muchos caprichos fueron publicados por sus fans de todo el mundo en YouTube, contando con más de 5 millones de visitas. El viaje musical Markov va más allá de su trabajo como solista, pues es autor de numerosas composiciones de rock en las cuales destaca su violín oro de 6 cuerdas diseñado por
James Remington.
Coautor de una de las primeras obras de Markov, The Rock Concerto, acompañado por orquesta, coro y conjunto de rock. La visión de este proyecto es cerrar la brecha entre el público de la música rock y el de música clásica, atrayendo a un gente muy joven a las salas de concierto.
José Pablo Moncayo, 1912-1958, Sinfonieta.
Extra, extra. Entérese sin tener la vista fija. Noticia de nota en última hora. José Pablo Moncayo, compositor jalisciense nacido en Guadalajara y muerto en la Ciudad de México, sí compuso más música que el ubicuo y famosísimo huapango. Ahora usted podrá decir que lo leyó aquí antes que en ninguna otra parte. Para muestra de que Moncayo no es solo el huapango, va una incompleta relación de algunas de sus otras músicas. Amatzinac, para flauta y cuerdas. Hueyapan. Cumbres. Llano alegre. Muros verdes, para piano. Sinfonía. Sonatina, para violín. Sonatina, para violín y piano. Romanza, para violín, violonchelo y piano. Sonata, para violín y violonchelo. La Mulata de Córdoba, ópera. Tierra de Temporal. Homenaje a Cervantes. Tres piezas para orquesta. Después de este breve e incompleto recuento, se impone la pregunta, ¿cómo es posible que cedamos con tanta frecuencia a la tentación de enloquecer con el huapango y nunca nos preocupemos por el resto de la producción de Moncayo? ¿Será el triste destino de este compositor pasar a la historia como uno de tantos músicos de una sola obra? La posibilidad de situar a Moncayo en el centro mismo del pensamiento musical nacionalista queda más allá de toda duda. A su propia vocación por lo nacional hay que añadir, de modo importante, su contacto académico con Carlos Chávez, 1899-1978, y Candelario Huízar, 1883-1970. Más tarde, Moncayo une sus esfuerzos musicales a los de Blas Galindo, 1910-1993, Salvador Contreras, 1910-1982, y Daniel Ayala, 1906-1975, para formar el notorio Grupo de los Cuatro, cuyo guía espiritual fue Carlos Chávez.
En el caso de Moncayo, la relación con Chávez fue más allá de lo académico. Durante más de una década, a partir de 1932, Moncayo estuvo asociado con el trabajo de la Orquesta Sinfónica de México. Primero, como pianista y percusionista, después como subdirector del conjunto, finalmente, como su director artístico. Fue precisamente para una de las temporadas de la Orquesta Sinfónica de México que Moncayo escribió su sinfonieta, terminando la partitura el 3 de julio de 1945, con el estreno previsto para el día 13 del mismo mes. Paréntesis retórico, ¿cuántos de los buenos compositores mexicanos de hoy tienen la fortuna de que sus obras sean estrenadas 10 días después de terminadas? A veces pasan 10 años. Para volver a Moncayo después de esta digresión, se impone un rápido vistazo a los programas de la Orquesta Sinfónica de México a mediados de la década de los 1940. Ahí es posible encontrar el programa de mano correspondiente al programa número 9 de la temporada número 18 de la orquesta. La fecha, 13 de julio de 1945. El lugar, el Teatro de Bellas Artes, donde la orquesta estrena la sinfonieta bajo la dirección del compositor. El resto del programa, típico de aquellos tiempos, la zarabanda de la hija de Cólquide de Carlos Chávez, Pedro y el lobo de Sergei Prokofiev, 1891-1953, las cinco piezas opus 10 de Arnold Schoenberg, 1874-1951, y el pájaro de fuego de Igor Stravinsky, 1882-1971. Y si de hacer un poco de historia se trata, bien vale la pena recordar aquí que por aquella época la Sinfónica de México estaba llena de personajes importantes de nuestra música. El titular era Chávez, el subdirector era Moncayo, el director ayudante, Blas Galindo. Al interior de la orquesta era posible hallar a Armando Lavalle, 1924-1994, en la sección de violas, y a Candelario Huízar como bibliotecario. El caso es que esa noche de julio de 1945 se estrenó la Sinfonieta de Moncayo, obra que no dejó de causar cierta sorpresa entre el público y entre algunos músicos. 4 años antes se había estrenado el Huapango con un éxito rotundo e imperecedero, por lo que el público esperaba de la sinfonieta otra colección de tonadas fáciles y pegajosas. En cambio, Moncayo propuso en esta obra un discurso musical menos folclórico y más universal. Mexicano, sí, pero no necesariamente mexicanista. Uno de los elementos sorpresivos de la sinfonieta está en el principio mismo de la obra, y fue bien señalado por Francisco Ajea en sus notas al programa del estreno. Un inicio sincopado que recuerda a la música popular de los Estados Unidos. Nada más eso faltaba, que este ilustre huapanguero se convirtiera en un adorador del ragtime. El público, sin embargo, no se molestó en absoluto, se concretó a sorprenderse y luego a aplaudir con respeto la pieza de Moncayo, quizá con cierta decepción al no hallar en esta obra un ámbito sonoro similar al del huapango.
Como su nombre lo indica, una sinfonieta es una sinfonía chica, no muy grande, planeada según los parámetros del quehacer sinfónico, le hace forma sonata, pero en una dimensión menor. La de Moncayo, por ejemplo, se desarrolla en 3 movimientos ininterrumpidos, allegro lento allegro, donde el tercero es una reexposición del primero. Y como no faltará algún despistado que insista en que una sinfonieta es un concepto musical de origen italiano, vale la pena aclarar esto: lo único que de italiano tiene la sinfonieta como forma musical es el nombre. Es bien sabido que a pesar de muchas otras riquezas musicales indiscutibles, en Italia nunca se dio el sinfonismo, con la generosidad que surgió en otras latitudes.
Así, parece que el primero en utilizar el término sinfonieta para una obra musical fue Nikolai Rimsky-Korsakov, 1844-1908, en 1880. Después de él, muchos otros compositores se han amparado bajo la forma de la sinfonieta: Max Reger, 1873-1916, Sergei Prokofiev, 1891-1953, Leo Janá, I.K., 1854-1928, Benjamin Britten, 1913-1976, Walter Piston, 1894-1976, Francis Poulenc, 1899-1963, Paul Hindemith, 1895-1963, Ernst Krenek, 1900-1991, Lennox Berkeley, 1903-1989, Darius Milhaud, 1892-1974, y Bohuslav Martinu, 1890-1959, entre otros. Así pues, con la audición de esta sinfonieta mexicana, hoy quedará usted plenamente convencido de que Moncayo sí compuso algunas otras músicas que bien vale la pena escuchar, además del sabroso guapango, y de que no toda su música se presta tan idealmente a la emoción patriótica y el aplauso fácil. Nota lingüística: a la italiana, se escribe sinfoniette, a la española, sinfonietta. Ambas versiones son válidas, dependiendo del gusto de cada compositor.
Niccolò Paganini, 1782-1840. Concierto para violín y orquesta, número 1 en re mayor, opus 6. Allegro maestoso. Adagio espresivo. Rondo, allegro espiritoso.
No cabe duda que para tener un lugar de privilegio en las miniseries televisivas, los compositores deben ser capaces de demostrar, más allá de cualquier objeción, que tuvieron una vida compleja, contradictoria, tormentosa, llena de leyendas y mitos, y fascinante en general. Bajo estos parámetros, quizá nadie pensaría en hacer una miniserie de televisión sobre la vida de Félix Mendelssohn, 1809-1847, o la de César Franck, 1822-1890. Entre los que sí han merecido la novelización electrónica de sus vidas están Giuseppe Verdi, 1813-1901, Héctor Berlioz, 1803-1869, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, Richard Wagner, 1813-1883, y, como es lógico suponer, el legendario Niccolò Paganini. Y si los guionistas de la televisión supieron aprovechar sabrosamente la demencial biografía de Paganini, los estudiosos que han escrito a su respecto nos han legado un retrato rico, variado, misterioso y muy sugestivo de este diabólico violinista romántico. es posible extraer, de diversas fuentes, algunas pinceladas que en su conjunto permiten trazar un interesante retrato de Paganini. En un texto de Lionel Salter, por ejemplo, destaca lo siguiente.
Aparte de Liszt, ningún otro virtuoso capturó la imaginación de los músicos y del público en general en la misma medida que Paganini, cuya magia violinística creó grandes sensaciones dondequiera que iba, y que llevó a los supersticiosos a creer que tenía tratos con el diablo.
Como complemento de este párrafo de Salter, hay un fragmento igualmente interesante, escrito por Robert Schumann, 1810-1856, en un artículo dedicado a Franz Liszt, 1811-1886.
Con la excepción de Paganini, ningún artista tiene el poder de subyugar al público de tal modo, de elevarlo, sostenerlo y dejarlo caer de nuevo.
Por otra parte, en su estupendo libro Las Artes, Hendrik Willem van Loon apunta lo siguiente. Con un miedo típicamente latino a ser engañado, Paganini estaba siempre presente en la taquilla mientras se vendían los boletos para su siguiente concierto. En el momento en que terminaba la función, cobraba y desaparecía sin dejar huella. Un cuartucho de hotel, quizá un juego de cartas, y a la mañana siguiente ya estaba en camino a otra ciudad, cuidando cada centavo para poder heredar una fortuna al hijo que había tenido con la famosa bailarina Antonia Bianchi.
El caso es que este llamativo personaje dedicó su vida entera al violín, prestando apenas un poco de atención a la guitarra, instrumento que conocía mejor de lo que pudiera suponerse. Hasta donde se sabe, Paganini compuso 6 conciertos para violín y orquesta. Aquí la clave es hasta donde se sabe, porque sus partituras tienden a aparecer de manera misteriosa en los momentos más inesperados, tal y como sucedió con el supuestamente perdido concierto número 4. El primer concierto para violín de Paganini trae aparejado un dato ciertamente interesante. Dicen los estudiosos que Paganini lo escribió originalmente en la tonalidad de mi bemol mayor, que es una tonalidad endiabladamente difícil para el violín. Y mientras hay quienes afirman que el propio Paganini lo tocaba en esa extraña tonalidad, otros afirman que era una ilusión acústica y que en realidad el diabólico violinista cambiaba la afinación de su violín, el procedimiento se conoce como scordatura, para aplicar la digitación de re mayor y obtener el soni. Do de mi bemol mayor. Sea como fuere, hoy el concierto ha quedado definitivamente en re mayor, y al parecer no hay violinistas que quieran explorarlo en la otra, complicada tonalidad. El primero de los conciertos de Paganini, como todos los demás, tiene la estructura clásica de 3 movimientos contrastantes. El movimiento inicial, después de una larga introducción orquestal, presenta un tema noble y majestuoso, de amplio diseño. El segundo movimiento deja la impresión de un lamento o una cantilena fúnebre. Desde el punto de vista técnico, es un movimiento relativamente sencillo, y su contenido expresivo llevó a Franz Schubert, 1797-1828, a decir: en el adagio de Paganini escuché el canto de un ángel. Para el movimiento final, en forma de rondó, Paganini propone un tema vivaz y ágil, diseñado para probar la habilidad del solista en el manejo del arco. Como en toda la música concertante de Paganini, la orquestación es hasta cierto punto rudimentaria y primitiva, caso similar a los conciertos para piano de Frédéric Chopin, 1810-1849, y sirve como apoyo discreto al omnipresente y extrovertido violín. Para finalizar, vale la pena conocer otra cita relativa a Paganini, esta vez a cargo del gran poeta alemán Heinrich Heine, quien al final de una extensa y admirable descripción del violinista genovés escribió lo siguiente.
¿O es acaso un cadáver que se ha levantado de su tumba, un vampiro con un violín que ha venido a chupar, si no la sangre de nuestros corazones, si el dinero de nuestros bolsillos?
He aquí una prueba fehaciente de que música, publicidad y negocios hacen una combinación nada novedosa, y de que si Paganini viviera en nuestro tiempo sería sin duda una de las máximas estrellas del videoclip.
Thank you.
Piotr Ilich Tchaikovsky, 1840-1893. Sinfonía número 5 en mi menor, opus 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alguna licenza. Valse, allegro moderato. Finale, andante maestoso, allegro vivace.
No deja de ser curioso el hecho de que, a medida que pasa el tiempo, las obras musicales más duramente criticadas con motivo de su estreno resultan ser las más gustadas por el público y, a la larga, incluso por la crítica. Desde que la crítica musical comenzó a ser ejercida en forma sistemática, allá por los tiempos de Ludwig van Beethoven, 1770-1827, uno de los compositores más atacados por los críticos ha sido Piotr Ilich Tchaikovsky. Esto no deja de ser muy significativo si consideramos que en la actualidad la música de Tchaikovsky es casi universalmente apreciada donde quiera que se hace música de concierto. Hoy, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky es considerada como una de sus obras maestras, superior incluso a la a veces incomprendida Patética y, sin embargo, en su tiempo, la obra fue duramente castigada por los críticos, como casi toda la producción de Tchaikovsky. En el verano de 1888, después de casi 10 años de no producir ninguna obra sinfónica importante, Tchaikovsky se decidió de nuevo a abordar la empresa de componer una sinfonía. En una carta dirigida a su benefactora Nadezhda von Meck, el compositor afirmaba que el impulso de componer su quinta sinfonía nacía, ante todo, de la necesidad de probarse a sí mismo que aún no estaba agotado y acabado como compositor. Como en el caso de muchas otras de sus obras, Tchaikovsky acometió la composición de esta sinfonía lleno de dudas y cuestionamientos. A pesar de ello, trabajó rápidamente en la nueva sinfonía y la terminó en el breve lapso de 3 meses. El compositor dedicó la partitura al músico y profesor alemán Theodor Abel Alemand. La Quinta Sinfonía fue estrenada en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el 17 de noviembre de 1888, bajo la batuta de Tchaikovsky. Poco después, fue repetida en la misma ciudad y luego fue estrenada en Praga.
Desde entonces, los críticos volcaron su ira en contra de la obra. ¿Y quién fue el primer crítico feroz de esta sinfonía que hoy es tan popular? Nada menos que Piotr Ilich Tchaikovsky. Después de la ejecución de la obra, en Praga, el compositor escribió a la señora von Meck:
he llegado a la conclusión de que mi quinta sinfonía es un fracaso. Hay algo repelente, superfluo, irregular y poco sincero, y el público lo reconoce instintivamente. Fue obvio, para mí, que las ovaciones que recibí fueron debidas más a mis anteriores obras, y que la sinfonía no agradó realmente al público.
El paso del tiempo probó que esta vez Tchaikovsky se equivocaba respecto a su propia obra. Muchos analistas han comparado esta quinta sinfonía con la más famosa de las quintas, la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, 1770-1827, por el hecho de que en ambas es perceptible el mismo concepto estético y humano de la victoria a través de la lucha. Así como la Quinta Sinfonía de Beethoven nace y crece, se reproduce y permanece, a partir de su fogoso tema inicial, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky está caracterizada por el tema con que comienza el primer movimiento, expresado por los clarinetes en forma solemne y reflexiva. Este tema vuelve al primer plano una y otra vez a lo largo de la sinfonía, como una idea fija a través de la cual el compositor trató, quizá, de reafirmar sólidamente su presencia en el mundo de la música. Este tema inicial cobra particular importancia estructural y expresiva en el último movimiento de la sinfonía. Como en otras obras suyas, Tchaikovsky pareció dar gran importancia al elemento fatal en esta obra. En uno de sus comentarios sobre la sinfonía, el compositor dijo que su quinta sinfonía representaba la total sumisión ante el destino, o lo que es lo mismo, ante los insondables decretos de la providencia.
Respecto a las críticas dedicadas a la obra, hay que señalar como dato interesante que durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, una gran parte de los textos escritos sobre las obras de los compositores rusos incluían comentarios de tipo claramente étnico, cuando no francamente racista, es evidente que la Europa Occidental y los Estados Unidos no estaban preparados en ese entonces para aceptar el temperamento eslavo claramente expresado en la música. En 1889 apareció en el periódico musical Courier de Nueva York una crítica sobre la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, en estos términos: la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky fue una desilusión. Busqué en ella, inútilmente, la coherencia y la homogeneidad. El segundo movimiento mostró lo mejor de este excéntrico ruso, pero el valse fue una farsa, un trozo de papilla musical, un lugar común, mientras que en el último movimiento el compositor fue traicionado por su sangre de origen calmuco, una masacre, terrible y sangrienta, se apropió de la tormentosa partitura. Este tipo de referencias al origen eslavo de Tchaikovsky son, en perspectiva histórica, sumamente interesantes, si recordamos que, para horror de sus colegas, él fue el compositor ruso de su generación más orientado hacia la música occidental. Es decir que, a pesar de los insultos racistas de los críticos, es claro que la sangre rusa de Tchaikovsky estuvo siempre diluida con un poco de sangre francesa heredada de su madre, cuyo apellido de soltera era Essie. Para la trivia etnográfica, queda el dato de que los kalmucos son miembros de un pueblo de origen mongol que quedó concentrado básicamente en la ex República Soviética de Kalmykia.
Programa escrito, realizado por Juan Arturo Brennan, para la Orquesta Filarmónica de Jalisco.